Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro espacio semanal en Radio 3, Antropología. Hoy vamos a hablar sobre estudios urbanos, experiencias desde Perú. Los estudios urbanos son quizás en los últimos años uno de los campos que ha experimentado un mayor crecimiento, quizá porque el proceso de urbanización es un proceso imparable en muchas partes del mundo. Yo creo que es también uno de los campos en donde se produce, digamos, colaboración entre distintas disciplinas, porque es un campo donde no solamente hay antropólogos, sino que hay sociólogos, urbanistas, arquitectos, comunicólogos, un montón de disciplinas trabajando en el campo del urbano, que da lugar a veces pues a distintos tipos de colaboraciones. Hoy tenemos como invitada a nuestra compañera en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Traude Müllauer-Seitcher. Buenos días, Traude.
Buenos días.
Y la hemos invitado porque quisiéramos que nos contara algo sobre la interesante experiencia que ha tenido de trabajo en Perú, precisamente en el campo de los estudios urbanos y en colaboración no solamente con otros antropólogos, sino también con especialistas de otras disciplinas que están también estudiando el fenómeno del urbano en la ciudad de Lima. ¿No es así, Traude? Cuéntanos un poco qué experiencia has tenido.
Bueno, antes quiero agradecerte el regalito de la música.
No sé si a ti tu madre te decía que no te fueras para el Perú o no, pero en cuál caso te fuiste.
Alguien aquí me quiere todavía, así que muchas gracias. Pues mira, te quería contar hoy un poco cómo estaba o cómo es la trayectoria de ese trabajo interdisciplinario que llevamos a cabo ya hace unos años, precisamente desde más o menos desde el año 2006. Hemos empezado en la PUC, en la Universidad Católica de Perú, en Lima, de hacer como un filtro antropológico de los trabajos de los estudiantes en arquitectura. Como, por ejemplo, ¿no? Como ellos diseñan pequeños patios, por ejemplo, pequeños parques o plazas en el espacio público. Entonces, es una disciplina que, en el fondo, diseña tomando en cuenta más que nada el arte,
la trayectoria de la disciplina,
la estética, pero en el fondo no se cuestiona realmente para quién está diseñando, ¿no?
La perspectiva de los usuarios.
Esa era nuestra idea, pues saber si podemos invitar a los estudiantes o invocar un poco la curiosidad que hagan un mínimo de trabajo de campo en el espacio donde ellos luego diseñan, ¿no? Y se meten con la gente y preguntan cómo sería ese espacio que luego van a utilizar, ¿no?
¿Y es una manera de trabajar habitual en Perú entre arquitectura y antropología o fuisteis un poco pioneros en introducir este tipo de...?
Bueno, mira, eso es como creo todos los casos que ocurren, ¿no? Que, bueno, en ese caso se cayó un sociólogo en el departamento de arquitectura, ¿no? Y entonces era como enseñando también en ciencias sociales, pero también tenía que cubrir su docencia en arquitectura y como, ya sabes, cómo somos, no podemos dejar
aplicar la perspectiva antropológica a todo lo que...
Esa labor, ¿no? Entonces me invitó la primera vez en el 2007 o 2006, no, ya no me acuerdo, que trabajó en el tiempo que hice mis trabajos de campo en Lima en su maestría, ¿no? Entonces hicimos ese trabajo, lo que se refería al espacio público, entonces con esos estudiantes trabajaba yo. Entonces desde entonces ya tenemos una experiencia de 4 años y este año teníamos la suerte que otro arquitecto bastante importante en Lima se interesaba para nuestra
línea. O sea, que hay una cierta sensibilidad entre los arquitectos de allá por conocer o implementar, ¿no?, la metodología antropológica.
Sí, y hicimos un experimento. Hicimos el siguiente experimento que diseñábamos un seminario de 2 días con una serie de conferencias y nos fuimos de recorrido del norte de Perú. Precisamente empezamos en Tumbes, íbamos por Piura, Chiclayo,
Era un mano a mano antropóloga arquitecto.
Sí, era un tándem de conferencias entre arquitectos y antropólogos preocupados por el diseño del espacio público, uh-huh. o quizás también por la pérdida del espacio público. Uh-huh. Y todo nuestro público en este recorrido eran arquitectos. Era un experimento, como te digo, y yo personalmente tenía un poco de miedo porque el lenguaje en arquitectura es bastante diferente. Como ya te he dicho al principio, también el interés es otro. Pero yo creo que se han juntado dos cosas interesantes. Por un lado, Perú ahora está en un muy buen momento económico. Eso se nota en la construcción, en la recuperación también de los espacios públicos, y creo que es un interesante momento porque los arquitectos tenían muchísimo interés en qué es eso de participación ciudadana. Entonces parece como un elemento nuevo que empieza a interesar, ¿no?
O sea, que hay por un lado esa demanda por parte del arquitecto del punto de vista de cómo vive la gente los espacios, ¿no? De incorporar esa vivencia en el diseño de los edificios.
Bueno, no se trata tanto de edificios, sino en el fondo nuestra cruzada era más bien por el espacio público, por el diseño, lógicamente el diseño de los edificios no repercute tanto en la vida social de una ciudad, sino más bien cómo es, nuestra cruzada iba por el diseño de las calles, de los paseos,
de las plazas,
de la incorporación, y también un poco sobre qué es realmente la identidad que quiere la gente representado en ese espacio suyo, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta, por lo menos lo contaba el profesor Billy Lodeña, que los objetos que se encuentran en el espacio público cada vez son más absurdos, son objetos, ya no se encuentra, o la pregunta era, ¿qué son los valores que existen en la sociedad para que se representan luego en el espacio público, ¿no? Ya no hay personajes, hay más
bien
sombreros,
que no se vinculan, ¿no? Con ningún
sombreros
tipo de identidad
o algo así, que se transporta totalmente al objeto porque no se refleja como, o ya no hay un político que no sea corrupto para que quitarlo el año siguiente, ¿no? Entonces, eso era un poco
Son objetos
la idea.
Como los chirimbolos, estos de Madrid que llaman, ese estilo
sí.
de, ¿no? de piezas del mobiliario urbano que realmente entorpecen más que...
Sí, y si habías visto, por ejemplo, la ciudad de Tumbes es una representación de eso, ¿no? Que hay unos objetos tan absurdos, es como un Disneyland, lo han transformado en una Disneylandia, y bueno... Luego también es interesante si te haces la pregunta por qué les gusta a la gente, ¿no?
¿Por qué les gusta a la gente?
Sí, es lo que, bueno, que intentábamos también discutir, ¿no? Cómo se construye el gusto, ¿no?
Y Traude, desde el punto de vista, nos has contado un poco qué aportación puede hacer la antropología, la arquitectura, toda esa perspectiva, digamos, de la vivencia de la gente, ¿no? Incorporarla de alguna manera al diseño de no solo de edificios, sino como dices, de lo que es la trama urbana. Al revés, ¿cómo procedes? Es decir, ¿qué has sentido tú que te puede aportar como antropóloga urbana en tus propias dinámicas de estudio la perspectiva de los arquitectos sobre la ciudad?
La antropología, dices.
Sí, o sea, a la antropología, a la arquitectura, ¿qué le puede aportar para hacerlo en la otra dirección también?
Bueno, yo creo que sobre todo trabajo interdisciplinario consiste en comprender cómo es la forma de pensar de la otra disciplina y poderlo mínimamente ejercer para trabajar juntos. Si no, bueno, eso digo porque yo en esos años sí puedo ver un poco desde esta mirada e incorporarlo en mi propio proyecto de trabajo de campo, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy útil, la experiencia de ayudar a los estudiantes, en ese caso, en las maestrías, ver el trasfondo humano del espacio que ellos diseñan, pero a mí también me ha enseñado una serie de problemas, digamos, técnicas, ¿no? Que nosotros a veces no vemos, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Comprender o hacerte con las herramientas de la otra disciplina para realmente poder hacer algo juntos, ¿no?
Imagino que la visión de la arquitectura será una visión de alguna manera más impulsada por la acción concreta, ¿no? Es decir, que en el fondo tienen que diseñar una serie de productos, una serie de cosas que quizá los antropólogos, aunque también intervenimos, por supuesto, en la realidad, ¿no? A la hora de investigar, pero pero no tenemos, digamos, ese, no sé, ese enfoque hacia la construcción de alguna manera de materialidad urbana, ¿no? Entonces, no sé si eso de alguna manera determina la mirada del arquitecto. ¿Qué cosas te sorprendieron del modo de ver de la arquitectura? Así que dijeras, ¿qué manera de enfocarlo más distinta o complementaria, quizá?
Bueno, yo creo que cada disciplina tiene su especial, ¿no? Y entonces ellos tienen un problema añadido que creo que cada obra, por lo menos si tú te refieres a la construcción de edificios, por ejemplo, es al mismo tiempo su tarjeta de visita, ¿no? Entonces, lógicamente, debe que ser espectacular y, bueno, allí a veces, en esa obra, a veces no cabe el pensar en quién lo va a utilizar y, o no te interesa porque, ante todo, te representa a ti, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay que distinguir de las diferentes formas de creación, ¿no? Hay unos arquitectos que son muy famosos, muy importantes,
sí,
pero también
estrella,
hay,
¿no?,
esos otros que realmente diseñan la ciudad y no son tan conocidos, ¿no? Y tenía la suerte de trabajar más bien con ese nivel de personas, ¿no? Entonces,
claro,
allí sí cabe también la visión, digamos, humana o de usuario, ¿no?
Y por lo que me estás contando, también es un perfil de arquitecto muy ligado al urbanismo, quizá, ¿no? Es decir, no es meramente al diseño de edificios aislados, sino al diseño de la trama urbana, de los espacios públicos, ¿no? Que quizá también es una visión más de conjunto y menos centrada en un elemento de estrella, por así llamar, ¿no? Es un perfil.
Para darte el ejemplo de las personas con quien estaba trabajando, por ejemplo, Billy Lodeña es un arquitecto muy extraño, que es más bien historiador que arquitecto.
Claro. O sea, entonces, que él mismo ya trabaja de manera interdisciplinar.
En toda esa disciplina debe que haber también, digamos, estos elementos que él, por ejemplo, lo que hace permanentemente es recordar a un inicio de Lima, por ejemplo, a un diseño de Lima, para que no se destruye o no se hace a todo coste una ciudad moderna sin, digamos, sin carácter, ¿no?
Claro, es un poco pensar, ¿no?, en referencia también a la propia historia, ¿no?, como puede suceder aquí, por ejemplo, con los ensanches, ¿no?, que siempre también
exacto,
son punto de referencia.
Y yo creo que, bueno, si hablamos de arquitectura, tenemos que pensar en todos esos campos también, ¿no? Entonces yo creo que eso es también el cruce donde nos podemos situar con el trabajo interdisciplinario y hacer un buen trabajo, ¿no? Quiere decir que si tengo que trabajar, me siento mucho más cómodo en esos otros campos de arquitectura donde sí cabe el espacio para hacer algo fructífero, ¿no?
En común, ¿no? En colaboración.
En común.
Por ver un poco, Traude, tengo curiosidad por saber qué tipo de proyectos presentaban los estudiantes de maestría de arquitectura, por ver un poco qué ideas.
Mira, sí, yo creo que eso es a veces la parte gratificante, divertida, que, bueno, que te toca cuando haces este análisis de trabajos, ¿no? Por ejemplo, tuve un alumno que el trabajo de este año era crear el espacio de una
guardería,
sí,
antes,
de niños,
¿no?,
pequeños, ¿no? Entonces los alumnos podían escoger en todo el paisaje peruano el espacio que ellos querían elegir para esa creación, ¿no? Y a Arturo se le ocurrió un sitio en el Amazonas donde hay una población que está flotando en el agua. Quiero decir que no está montado, sino está flotando realmente, ¿no? Y esa población,
o sea, sus casas se desplazan por el
sí,
agua.
Sí,
o sea,
sí,
no están
se
fijas.
Desplazan. Entonces, ellos hacen en el Amazonas, tú sabes que tiene una amplitud, ¿no? Entonces, ellos realmente viven hacer como un packing para botes más grandes, llevan alimentos al otro lado del río y, bueno, mientras tanto se anclan allí y ellos cobran por ese, bueno, el precio del parking, ¿no?
Muy bien.
Bueno,
una
entonces imagínate,
¿no?,
tú
en
una situación flotante crear una guardería, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, vale, ¿con qué población trabajas? Entonces me mostraba un montón de fotos y en esas fotos veías que los niños pequeños jugaban fútbol saltando de pote en pote, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿y qué es tu planteamiento? Él dijo que quería hacer una plataforma flotante, lógicamente, ¿no?
Claro.
Y allí un diseño de unas chozas y, bueno, una ludoteca y todo eso, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, pero lo que tú realmente quitas a esos niños es la movilidad, ¿no? Esa agilidad de moverse, ¿no? Tú les
claro,
pones en plano,
quizá,
¿no?
Claro, la idea de la guardería desde el modelo que tenemos aquí, ¿no? De un
claro.
sitio cerrado donde
sí,
metes
sí.
a los niños, ¿no?
Y entonces, analizando un poco toda la situación, se daba cuenta cómo con un elemento tan pequeñito estaba transformando toda la vida o la actitud de la gente, ¿no? Y bueno, así podría contarte un montón de
claro,
ejemplos.
Realmente
¿no?
es interesantísimo, ¿no? Hasta qué punto la observación uh-huh. de cómo vive la gente, ¿no? Nos da más claves para saber cómo podemos, digamos, construir, que no meramente esas ideas preconcebidas que tenemos en la cabeza, ¿no?
Sí, además es que interesante era de los estudiantes luego, cuando ellos veían qué fuerza o qué poder tienen en esas pequeñas cosas, ¿no? Es que se asustaron un poco, ¿no? Porque dicen, bueno, no...
Sintieron el potencial, ¿no?
Sí, pero eso era
que
lo que intentábamos con este filtro, ¿no? De mostrar la responsabilidad que tienes cuando haces un acto creativo, ¿no? En ese caso, ¿no? Y que aunque estés de una disciplina que no es tan comprometida como debemos que serlo por profesión, ¿no? Entonces, uh-huh. pues un antropólogo que no es sensible me parece que está equivocado de profesión, ¿no? Pero un arquitecto, ¿no?
Una última pregunta, Claude, que ya muy breve. Tú has trabajado mucho tiempo en Madrid también en el campo de los estudios urbanos. ¿Este tipo de colaboraciones interdisciplinares entre arquitectos, antropólogos, es frecuente aquí en nuestro ámbito? O...
Bueno, yo tuve la suerte que en Viena también trabajaba con un equipo de arquitectas. Entonces yo, digamos que me viene de lejos ya un
poco. En esa trayectoria,
sí.
¿no?
En Madrid no tuve esa suerte.
¿Pero crees que será una cosa hacia el futuro, ese tipo de colaboraciones, de luego fructíferas,
pues
interesantes?
Pues yo creo que es un buen tándem, porque yo creo que, sobre todo en esos países que ahora, gracias a la situación económica, cambian el rostro también de sus ciudades, es que yo creo que lo más importante es de decir o de insistir que se mantienen con su propia identidad, uh-huh. que no quieren ser
no quieren
un otro París, otro Berlín, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues agradecemos a Traude por la experiencia tan interesante que nos ha traído hoy aquí y ya sin más tiempo nos despedimos hasta la semana que viene. Buen fin de semana a todos y hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Y hasta aquí el Sin Distancias de hoy. Les esperamos de nuevo mañana domingo. Que pasen un estupendo sábado.